This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Tengo un serio conflicto con Jeff Bezos. Por un lado, me repugna muchísimo su aspecto, su forma de conducirse, su estilo y básicamente todo lo que representa tanto él como su empresa. Pero por otro lado, me cae bien el Jeff Bezos nerd, todo teto, socialmente incompetente y muy listo que inició uno de los negocios más multimillonariamente malévolos y monopólicos que tenemos ahora mismo. Y mi conflicto con Bezos parte en buena medida de una idea que siempre me ha perturbado. La idea de que todos, o al menos muchos de los que nos quejamos de los millonarios, de su mamonería, de su falta de buen gusto, de su toxicidad, muchos, si tuviéramos el éxito o el dinero suficiente, nos transformaríamos en animales muy similares a esos humanos que hoy despreciamos. No quiero decir la frase "el dinero corrompe", pero sin duda te cambia. Y la historia de Bezos es dramática en ese sentido. Y pensé en nuestro querido Jeff porque me puse a investigar sobre su reciente boda con la periodista, ganadora del Emmy, ex presentadora noticiosa y reciente astronauta junto con Katy Perry, Lauren Sánchez. Y pues, en serio, ¡wow! Créanme que no tengo nada en contra de las fiestas y la verdad siempre he sido partidario de la bella frase de que cada quien puede hacer de su culo un papalote. Pero también me asombra la idea de que para los humanos más ricos del mundo todo se convierte en una competencia de a ver quién la tiene más grande. Porque a ver, cuando haces una boda hay dos opciones. O quieres simplemente pasártela bien con tus amigos para celebrar un día importante, o quieres armarte un show para hacerle a la mamada, lucirte y pasar toda tu boda espiando las caras de los invitados para ver si están lo suficientemente asombrados con el dinero que te gastaste en el evento. Y en este caso, la verdad es que dudo mucho que Jeff Bezos se la haya pasado en la pista bailando con sus amigos. Bueno, el punto es que el 27 de junio, nuestro Jeff se casó en la isla de San Giorgio Maggiore en Venecia y a su boda asistieron más de 200 familiares y puro amigo cercano, así, brothers de toda la vida. Entre ellos, obviamente, sus amiguitas de la infancia, las Kardashian, su gran amigo de toda la vida, Leonardo DiCaprio, con su nueva novia, ya un poquito mayor, de 25 años de edad. También asistió Oprah Winfrey, Ivanka Trump, Jared Kushner, Tom Brady, Orlando Bloom y su también amigaza de toda la vida, Sydney Sweeney. Vamos, pura gente con la que mi querido Jeff se ve que tiene una grandísima conexión emocional. Porque pues todo mundo dice que los invitó solo para que su boda saliera más en los tabloides, pero no. O sea, todo mundo sabe que Jeff Bezos y las Kardashian corrían ahí por el parque cuando eran niños y jugaban al avioncito y a la rayuela. Ahora, lo alucinante de todo esto es que Bezos dijo, ok, voy a traer a 200 invitados. Pues entonces vamos a reservar todos los hoteles que hay en la periferia porque quiero que mi boda dure 3 días y que nadie esté jodiendo a mis amigos de la infancia. Y entonces reservó completitos 5 hoteles de lujo en Venecia, usando como complemento 30 taxis acuáticos para llevar a los invitados hasta el lugar de la boda. Ahora, lo que más me vuela la cabeza de todo esto es el impacto que la boda generó en un montón de ámbitos. De entrada, para que le permitieran reservar buena parte de Venecia, Bezos donó $3.5 millones a varias organizaciones altruistas de la región. 3.5 millones que se sumaron a los $20 millones que los invitados de la boda donaron a organizaciones también altruistas de la zona. Porque Bezos les dijo que en lugar de dar regalos, mejor donaran. Entonces, si llegaron poco más de 200 invitados, esto implica que para ir a la boda de Jeff Bezos tenías que desembolsar más o menos $100,000 en donaciones. Y claro, para nosotros $100,000 es suficiente lana como para decirle a Bezos que no puedes ir porque se volvió a morir tu abuelita. Pero si algo debe quedarnos claro es que los invitados de la boda de Jeff Bezos no son ni como tú ni como yo. Porque según el alcalde de Venecia, Luigi Brunaro, el valor neto de esos 200 invitados era de más o menos 435 mil millones de dólares. Para poner ese número en perspectiva, el Producto Interno Bruto de Grecia es la mitad de eso. Y el de Dinamarca es más o menos eso. Y si dividimos ese número entre 200 invitados, obtenemos que el valor de cada persona invitada a esa boda era en promedio de 2.175 millones de dólares. Vamos, en resumidas cuentas, si el valor de tus negocios era de menos de 2.000 millones de dólares, en ese evento eras el pobretón. Y claro, 100 mil dólares de donaciones por persona para alguien que vale más de 2.000 millones de dólares es tal cual como sacar un billete de 200 pesos de su cartera. Ahora, todo mundo se indignó porque Bezos había acaparado Venecia. Pero Venecia alucinó porque en ese fin de semana, los 200 ultramillonarios le dejaron a la zona de Venecia el 68% de todos los ingresos que hace Venecia en un año. El 68% de todo lo que ingresa a Venecia por turismo lo ganó en un solo fin de semana. Sin contar que además se estima que la boda generó 900 millones de dólares en capitalización global de redes sociales y marcas de lujo que aprovecharon la gigantesca visibilidad publicitaria del evento. ¿Qué demonios significa eso? Pues significa que 15 mil millones de anuncios se consumieron en televisión, streaming y redes sociales relacionados con la boda. Lo que da un total de poco más de 400 millones de dólares, que se suman a otros 450 millones de dólares que salen del incremento de ventas que tuvieron más de 25 marcas de ultralujo que de alguna u otra forma metieron sus logos y sus productos en la boda. Y si esto les parece excesivo, espérense a ver el regalito de bodas que le va a comprar Jeff a su amada Lauren. Resulta que ya es casi un hecho que Bezos va a comprarle, ¿qué? ¿Un diamante? ¿Un coche? ¿Una casa? No sean básicos, le va a regalar una empresa de 5 mil millones de dólares llamada Condé Nast, que es la dueña de Vogue, de GQ, del New Yorker, de Vanity Fair y de una gigantesca división de contenido digital que pronto incluirá también una división de desarrollo de cine y televisión. Ahora, después de todo esto que les acabo de contar, imagínense ese mundo. No hay forma de que un ser humano no pierda contacto con la realidad cuando su mera presencia vale más de 1.000 millones de dólares. No hay forma en la que un cerebro humano no reconfigure sus prioridades, sus placeres y sus intereses cuando tiene todo lo que cualquier otro ser humano podría desear. Y al mismo tiempo vive dentro de una máquina biológica diseñada para siempre querer más. Es por esto que cuando uno googlea Jeff Bezos 90s o Jeff Bezos 90s, la primera imagen que te sale es la del ser humano más vainilla que puedes imaginar. Un ser humano al inicio de una aventura empresarial convencional que está abriendo un librito en lo que parece una pequeña bodega porque en ese momento quería publicitar su recién fundado negocio de venta de libros por internet. Porque a ver, si no lo sabían, Amazon empezó a mediados de los 90 como un negocio de venta de libros online. Libros físicos. Jeff Bezos era un nerd al que le gustaba leer y que con la cara y el cuerpo que tenía en los 90 jamás hubiera pensado que terminaría divorciándose de su esposa de 26 años para casarse con una mujer 90-60-90 con la cara homogénea de todas las mujeres que no han sabido cuándo dejar de aplicarse fillers. Jamás, ni en sus más enloquecidas fantasías, hubiera imaginado un futuro en donde cerraría Venecia para su propia boda. O un futuro en donde moldearía su imagen a partir de la imagen de lo que un nerd de los años 90 pensaba que era cool. O sea, la imagen de un villano de James Bond. Todos los villanos de nuestra época tienen un origin story y curiosamente varios de ellos tienen la historia del tímido que recibe un tsunami de poder monetario y decide tratar de volverse el hombre más cool del planeta. Por supuesto, casi siempre sin éxito. Porque lo cool y sobre todo la clase son cosas que no se pueden comprar con dinero. Y prueba de esto son muchas de las fotos que salieron de esa gigantesca boda. En fin, solo quería maravillarlos con los datos desquiciantes de la fiesta y perturbarlos con una última pregunta. Si tuvieran todo el dinero y el poder del mundo, ¿en qué tipo de villano se convertirían ustedes?